Accedemos ahora al espacio Palabra de Viajero o Viajera para hablar sobre un tema también interesante como son los viajes. El 10º país industrializado del mundo con un 70% de la población en la miseria. El asesinato y el feticidio de niñas asciende a 50 millones en el siglo XX según datos de la UNICEF. El sistema de castas aún sigue vigente a pesar de que se abolió a través de la Constitución en el año 1950, siendo los más afectados los agricultores pequeños y también los indígenas. Nos estamos refiriendo a un país amplio en cuanto a múltiples posibilidades como es India, lleno de contrastes y que según los expertos será una superpotencia en los próximos años. Destaca en él esa cultura que tienen los indios y las indias por el trabajo y un orgullo asentado, establecido por su propio país. En el espacio Palabra de Viajero, de Viajera, tenemos ya con nosotros Eduardo Barona y Elena Sarrió, que nos van a hablar sobre este inmenso país. Lo conoceremos y seguramente alguna escucha que nos puede estar oyendo se anime a viajar antes o después. Buenas tardes, Eduardo, Elena.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que no habéis ido de viaje a India, pero como estamos promocionando un tipo de viaje responsable y sostenible, ¿qué es lo que más os atraería ese viaje en función de los conocimientos que tenéis? ¿Qué es lo que más destacaríais para viajar a este país asiático como es India?
Parece, por lo que todo el mundo apunta, todo el mundo que ha estado, lógicamente, es un viaje muy espiritual, un viaje muy hacia adentro. Más allá de la parte turística que tiene la India, que creo que es bastante atractiva, es un viaje que resulta interesante por la espiritualidad. Creo que puede aportar bastante sobre el tipo de espacio que queremos fomentar y el tipo de turismo que queremos fomentar. Elena, ¿puedes iniciarnos algo en cuanto a la India?
Sí, voy a dar tres datos sobre la India. Es un país que está situado al sur de Asia. Está entre Nepal, Bután, China, Myanmar y Bangladesh. Es el segundo país más poblado del mundo y tiene unos 1.000 millones de habitantes. Las religiones prioritarias son el hinduismo y el islam. Los idiomas que se hablan son el hindi y el inglés. Principalmente el país vive de la agricultura, de la ganadería y de otros recursos de tipo minero y también de la industria textil.
Para entrar en profundidad sobre los detalles del país, tenemos aquí a Sol Font y a Cándido Solaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué año estuvisteis vosotros en la India?
En julio de 2007, en el verano.
Más bien agosto.
Agosto.
Bueno, interpretamos que estuvisteis durante 2 meses.
Y los monzones, en la época de monzones.
Yo quería preguntaros, ¿cuál es la primera impresión que te llevas cuando estás a punto de aterrizar en Bombay? Porque lo hablábamos antes y me parecía curioso. La primera impresión que te viene a la mente cuando estás a punto de aterrizar en Bombay.
La aglomeración. Desde el avión enseguida ves masas de casitas amontonadas pegadas a la valla del aeropuerto. Es lo primero que ves, por lo menos al aterrizar en Bombay.
Casas es una metáfora. Son plásticos, azules y chabolas de todo tipo, vamos.
Es la única manera que tienen de protegerse de los monzones.
De los monzones, sí, sí, sí. Y son muchos kilómetros de chabolas las que ves desde el aire, ¿no? Distintas bolsas en la ciudad. Es una ciudad enorme, es la ciudad más grande de Asia, ¿no? Tiene 17 millones de habitantes.
O sea que es un caos.
Es un caos absoluto, sí.
Socialmente están establecidos que se vea representado en la ciudad. Luego, si queréis, hablamos de las castas, que me parece que es un tema muy interesante en la India. Pero en la ciudad se puede apreciar de alguna manera esas diferencias sociales. Es decir, está tan marcado una primera clase y una segunda clase en chabolismo.
Lo que se aprecia mucho son los contrastes. Son contrastes exagerados. Está desde lo más pobre, de lo más tirado, hasta lo más millonario y lo más rico. Está Bollywood ahí también, la industria del cine es muy potente. Los grandes actores de Bollywood viven allí, hay hoteles de lujo por todas partes y el contraste es brutal. Entonces tienes hoteles de muy lujosos y abajo están los niños bañándose en los charcos del agua que acaba de caer.
En el mismo barrio se mezcla la pobreza más absoluta con los chales de ricos ricos.
Parece, incluso por lo que comentaba antes Enrique, a simple vista en cualquier introducción sobre el país, parece que tienen mucha importancia las castas. ¿Podrías explicar cómo están establecidos? Si supone también una traba a la hora del crecimiento de cada uno, pues laboral, como persona, de la manera que sea. ¿Supone alguna traba para el desarrollo del país el establecerse en castas?
Yo creo que sí. Es cultural y muy religiosa y está muy metido dentro de la forma de pensar y de ver la vida, ¿no?, de los indios. Entonces, las estructuras jerárquicas son muy rígidas. y es muy difícil que uno pueda pensar en salir de donde está, simplemente porque acepta absolutamente donde está. Acepta su pobreza o acepta su ser un tendero toda la vida.
Conformistas con su tienda, con lo que les ha tocado ser.
Sí, algo así como fatalistas. Me da la impresión de que no se atreven a soñar en mejorar su vida, ¿no? Y en cambiar. Yo creo que ni se lo plantean. Que nace pescador, pues ahí está de pescador toda la vida. Y así sucesivamente. Es como un arraigo cultural muy ancestral que está ahí, ¿no?
Sí se ha dado el caso de gente de la casta de los intocables, la casta más baja, que ha logrado llegar a ser ministro. Sin embargo, seguía siendo un intocable. De ahí nunca saldrá. Los intocables.
Porque como, ¿cuántas castas hay?
Brahmanes, que como os explicaba antes, son la cabeza. Luego la casta de los militares, que son como los hombros, nos explicaba una vez. Los comerciantes, que son el estómago. Y las extremidades, que son los artesanos. Los intocables están fuera de la casta, o sea, no tienen jerarquía, o sea, son los descastados.
Fuera de esos grupos que establecías, cualquier persona que esté fuera, porque por su profesión no esté entre esas que has citado, que pertenecerían al cuerpo que has puesto como símil, simplemente es un descastado, es un intocable.
No pertenece a los intocables, o sea, tú naces perteneciendo a alguna casta. Y asumes que es así, te toca vivir esa casta y a lo mejor en otra vida, pues...
De todas maneras, esto no es tan rígido. Sería rígido tiempo atrás, ahora no es tan rígido. Lo que pasa es que está muy metido en la sociedad. Es como los países que han padecido el fascismo durante muchos años, pues hay un arraigo ahí de pensar de una determinada manera. Entonces, la sociedad es pretendidamente moderna y, de hecho, puedes ver de todo en todas las ciudades. Pero está todo muy mezclado y como que la mentalidad de la gente se mezclan muchas cosas, sobre todo la religiosidad, que los indios son muy religiosos. Están todas las religiones representadas en el país, están todas y todo el mundo cree o tiene alguna fe religiosa.
¿Tienen problemas religiosos entre ellos normalmente cuando se juntan varias religiones? ¿Conviven todos en paz?
Sí, absolutamente. Yo no sé si hay sitios como en el norte de la India que ha habido problemas con los sijes, los islamitas, pero en general está todo el mundo conviviendo perfectamente. O sea, de hecho, ciudades pequeñas, como estuvimos en Cochin, pues tienes el barrio cristiano con su iglesia, los musulmanes, los jainistas, los krishnas, hinduistas, es que está todo el mundo ahí.
Se organizan más por lo que es la fe religiosa que por las castas.
No, está todo mezclado. Lo de la India es una mezcla alucinante de
sabores,
de olores, plásticamente es una cocina alucinante. O sea, lo tienes todo ahí.
A mí me llamó la atención por Cochín, pues solo estuvimos en el sur, en el estado de Kerala prácticamente, bueno, yo en Anantapur visitando la Fundación Vicente Ferrer.
Eso os iba a decir, si nos podíais hacer más o menos un mapa, aunque sea hablado, si nos podíais hacer un mapa de cómo es el país, qué parte visitasteis.
Te aclaro primero esto, me llamó la atención que había una puerta de entrada al barrio de los brahmanes. Ahí dentro solo podían...
Los
de casta superior. Y solo podían entrar brahmanes por esa puerta. Como extranjeros pudimos acceder y vías pues a los niños bastante gorditos.
¿El extranjero lo meten en alguna casta? ¿O?
No, pues en la casta de...
Es un bicho raro.
El extranjero es un turista que se deja la pela y van a sacarle lo que pueden. Sí, en todas partes.
Nuestro viaje es atípico en el sentido de que no recorrimos la India, sino que fuimos a un viaje de relax. Entonces pues aterrizamos en Bombay y nos dirigimos al sur directamente, al estado de Kerala, que está allá en el vértice del sur.
Antes comentábamos si se mantiene el mismo esquema habitual, que el sur es más pobre que el norte, y parece ser que en la India esto no ocurre así.
Bueno, exactamente.
El estado de Kerala es el estado más rico de la India, justamente, y está en el sur. Por lo visto, la parte más dura y más pobre de la India es la parte norte, ¿no?
Coincide, supongo, con la zona donde no hay turismo. Sí, sí, o...
No, turismo es por todas partes. Hay turismo norte, turismo sur. De hecho, los viajeros van al norte o van al sur. Es como un estándar. Voy a recorrer el norte y otro año me recorro el sur. Está todo como muy establecido y muy mediatizado por la Lonely Planet y estas guías, que es un poco, todo el mundo sigue
sí,
un poco
esos
esquemas.
Sí, todo el mundo va a los mismos sitios.
Y te vas encontrando por el camino.
De todas formas, los vuelos interiores no son caros. Entonces hay gente que hace el norte, salta y entonces te hace una perspectiva más...
Claro, necesitas ya un par de meses.
Más amplia.
Que con un mes difícil.
Tienes que ir rápido.
Cuando vosotros viajáis, me consta que viajáis de una manera particular a casas particulares. Eso supongo que os da pie a introduciros mucho más en la sociedad.
Exactamente. Nosotros pertenecemos a una asociación de viajeros mundial que se llama Servas y está basada en el trueque, digamos. No hay ningún intercambio económico con la familia que visitas. Y esto te permite, pues, realmente ver desde dentro y entender muchas cosas de la cultura. y sobre todo que te ofrecen también en Bombay, pues en vez de meterte en el autobús turístico de todos los turistas, pues te metías en el autobús turístico de los indios. Entonces veías cómo ellos hacen su turismo.
¿Y cómo hacen su turismo?
11 horas seguidas en un autobús viendo todos los monumentos de Bombay.
Hacinados, supongo.
Sí, bastante amontonados.
De todas maneras, a los extranjeros tienen un trato especial. Siempre te ponen delante, te dejan el asiento mejor, te dicen quédate aquí porque detrás no veas cómo van, porque allá donde vas es aglomeración a lo bestia.
Y saben que no estamos acostumbrados a eso y bueno, son muy agradables y te tratan muy bien.
Te tratan muy bien, o incluso restaurantes, sí, sí, estos van aquí, pero no, vosotros iros a ese que...
que está más tranquilo.
La economía entonces les permite pegarse sus pequeños caprichitos, darse esos caprichos.
Es que hay de todo, es que hay gente muy rica en la India y gente muy pobre.
Entonces, sí, pero ahora está emergiendo una clase media gracias a la informática. Están despuntando en el tema de la informática, sobre todo en la zona de Bangalore, y se está creando una clase media.
Bangalore
está hacia el sur.
Está al sur, pero
el centro.
Es que claro, tenemos aquí un mapa y lo estamos viendo, pero en la radio no vale decir, está justo aquí, míralo.
Bangalore se supone que es la ciudad más moderna de la India, es el Silicon Valley de la India. Toda la industria informática está concentrada allí.
Creo que tiene una industria muy fuerte en informática, en fabricación de...
Sí, y se supone que Bangalore es la ciudad como más moderna o más puntera.
Y eso ha desarrollado una clase social media, que son trabajadores asalariados.
Yo creo que no. Vamos
está
a ver.
Emergiendo ahora, es será una mínima parte de la población. Porque
pero
la India...
tú en la India, es un país muy tradicional. A mí me recordaba mucho la India, la Andalucía de finales de los 60, cuando iba por ahí de turista. Muy tradicional, muy hospitalario por un lado, pero por otro lado, van a ver lo que te pueden sacar.
Y hay cierta experiencia con el turismo y saben que es un individuo que viene con dinero.
Eso es la parte peor de la India.
La India es tan grande que yo recomendaría salirse de los centros turísticos. Es muy grande, tú llegas a centros donde no ven turistas y al no ver turistas no intentan sablearte, ¿no? Que es lo que te pasa en los grandes centros turísticos. Y es muy bonito, te acogen muy bien y se sorprenden al verte.
Aparte de las castas en las que se establecen, etcétera, ¿cuáles son las necesidades que se ven con más frecuencia? A veces nos hacemos a la idea de que todos los países que no viven como nosotros tienen las mismas necesidades. Vemos a la gente descalza andando y dice, fíjate, no tienen zapatos. Igual no les hacen falta zapatos.
El clima lo condiciona todo. Entonces la vida allí es a la intemperie, no es ningún problema. En la parte sur estoy hablando, en el norte es otra historia. El clima es caluroso, como podéis imaginar. Entonces la gente duerme en la calle con un somier de esos que se hacen ellos con cuerdas sin ningún problema.
O sea, que no duermen en camas de clavos, ¿quieres decir?
En los sitios, en los pueblos, en los sitios así, no en las grandes ciudades. Y la gente más desfavorecida de las ciudades, pues duerme en la calle, familias enteras viviendo en la calle.
En las aceras.
Pero no supone un problema para ellos.
Hombre, supone un problema porque no hay ninguna higiene, los niños no están...
Con un plástico para protegerse de la lluvia, porque son monzones y llueve continuamente y
están escolarizados, por supuesto, entonces se alimentan mal, tú veías en Bombay que hay una pobreza, una miseria...
También ese clima y esa forma también te condiciona la forma de alimentarme. India es básicamente vegetariana, encontrar carne no es fácil, los restaurantes... Pero lo normal es que coman vegetales y además súper especiados por todas partes, especias y verduras. Entonces yo supongo que eso lo condiciona mucho el clima, esta forma de vida muy al aire libre.
¿El gobierno hace algo por intentar arreglar un poco la situación? ¿Se aprecia?
En el estado de Kerala, donde estuvimos, según nos comentaron, es un estado que sigue siendo comunista. Es el único que ha sido comunista en la historia desde la independencia de la India y conserva siendo comunista. Y socialmente es como el más avanzado. El 90% de los niños están escolarizados.
Presumen de ello, te lo cuentan.
Está como el país como más socializado y se ve un cierto aire de como más social y más de igualdad.
Están viviendo una situación particular, la de Kerala.
Sí, sí, sí. Pero esto se debe a que los hombres emigran hacia países como Arabia Saudí a trabajar. Entonces, también por otro lado, se quedan las familias desestructuradas y los niños echan de menos a sus padres. Y entonces en los periódicos locales llegamos a leerlo. Está convirtiendo en un problema. Entonces tú ves que no hay tanta miseria como en el resto de la India, pero a cambio de que esos niños...
Digamos que la pobreza está más repartida, parece que sea menor.
Sí, 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 está mucho más repartida.
Y ves casi
mucho más socializado.
Todos los niños escolarizados, por la mañana iban todos los niños...
¿Sanitariamente tienen algún tipo de acuerdo con el gobierno?
No tengo ni idea cómo funciona.
¿No tuvisteis ningún problema entonces?
No tuvimos ningún problema de salud, raro, pero no tuvimos ninguno. Sí, porque hay que ir preparado a la India, hay que ir preparado de vacunas y hay problemas de gastroenteritis, suelen haber, casi todo el mundo los pasa. Y luego está el dengue, que es un problema, y en
claro,
qué zonas...
Por el clima que tienes.
Pero bueno, ya sabéis que yendo a Sanidad Exterior te informan perfectamente de según a qué zona vayas, qué cosas necesitas.
También se han dado casos de paludismo en Goa, nos contaban, y zonas de ahí del sur. Y luego te vas encontrando a gente por el camino, que es una de las cosas más interesantes de viajar así. Un poco por tu cuenta y cogiendo trenes y barcos, porque te cruzas con la gente que viaja mucho, conoce muy bien el país, ha estado muchas veces por ahí, te van dando mucha información. Conocíamos a gente muy interesante. Había una chica que había pasado 2 ciclos de dengue. Le habían dicho, no vuelvas a la India porque el tercero te quedas.
Y aún así estaba ahí.
Estaba
allí.
Todo el día tirándose antimosquitos en la mano.
De mosquitos, pero estaba allí.
Pero estaba ya. Allí, porque ya el dengue es cada vez es peor.
Vamos, que se notaba su presencia, ¿no? Porque olería...
No, iba uno discretito.
Pero iba muy aceitadita, sí, iba.
¿Y qué nos podéis contar de la situación de la mujer allí?
Trabaja mucho. La vemos trabajar. Es el soporte de la familia. El hombre trabaja en el campo y la mujer también trabaja en el campo. Y tiene aparentemente menos derechos, esto lo sabemos por la Fundación Vicente Ferrer. Una de las cosas que hace es construir casas y las pone a nombre de la mujer para que el marido no pueda disponer y sea ella la que mantenga la familia.
O sea que el marido sigue teniendo más peso en la familia.
Y suponemos que sí, sigue teniendo más peso. Entonces es una de las actuaciones de la Fundación Vicente Ferrer, asegurarse que la familia quede protegida con la mujer.
Si la mujer es más conservadora en este aspecto. Sí.
Yo recomendaría una escritora india, Amita Nair, que refleja bastante bien cómo funciona la sociedad india. Cualquier
sobre
título
todo
suyo.
Desde el punto de vista de la mujer.
Y... De la mujer, tiene un par de libros de cómo vive la sociedad.
Solamente leyendo esos libros que leímos ya te haces una idea muy clara de cómo funciona la India en el aspecto jerárquico, la mujer, el lugar que ocupa.
Interesante.
Hemos hablado de la fundación también, con todas las cosas interesantes del viaje, aparte de todos los monumentos que vimos, porque estuvimos en Hampi, vimos el campeonato de regatas.
Hampi está situado
cerca de Goa.
En el centro del país.
Sí, al sur de Bombay.
Es otra de las cosas interesantes que pueden ver.
Pues, sí, hay unas regatas muy interesantes ya en el sur, en Alepey, casi en el vértice.
Las regatas, hablábamos antes, anuales. Con 100 remeros cada bote, cada embarcación.
Sí.
Las regatas Nero.
50 por banda, sí.
O sea que es muy popular aquello.
Es muy interesante, muy divertido.
Muy interesante. Ahí en la zona de los pantanos.
De Backwaters.
Hace ilusión, la verdad, ver que pese a que la sociedad viva con sus limitaciones y con sus problemas de pobreza, de inclemencias del tiempo y tal, mantengan un ocio, creo que es muy sano, muy saludable para ellos, como en este caso por las regatas.
Bueno, yo creo que tiene que ver con
las fiestas que tienen, montones de fiestas que nos hemos perdido porque están en el norte, sur, están por todas partes, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con la aceptación de su destino. Ellos aceptan el destino y lo viven de una forma pues bastante
pobre.
Y sí.
No puede salir de ahí.
Sí, no.
Y luego pues en la fundación fuimos a visitar a la niña que tenemos amadrinada y también fue una cosa bastante emotiva verla.
Si os parece, os emplazamos para la siguiente para que nos contéis más cosas de la India. Parece un país fascinante y creo que es bastante recomendable su visita. Gracias Sol Font y a Cándido Solaz por prestarnos vuestro tiempo y vuestra manera de viajar también.
Sajani kaise kaatu rajani.